Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es una balada interpretada por la banda de rock estadounidense Chicago. Este tema consiguió ser la canción más representativa de la banda alrededor del mundo, después de encabezar las listas de otros países como Australia y Bretaña. Por su traducción al español escuchamos Si me dejas ahora.
Ante la baja de contagios de COVID-19, se retoma la tradicional Feria Nacional del Piteado de Colotlán. Colotlán recibe más turismo en Semana Santa. Se cumplen 2 años del primer contagio de COVID-19 en la región. Infraestructura y comida son necesidades apremiantes para estudiantes Virraritari de la zona norte. En el ABC de la prevención conoceremos el saldo del operativo vacacional en voz del primer comandante de la Unidad de Protección Civil en la región. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Señal Informativa Colotlán. El día de hoy retomando actividades después del periodo vacacional de primavera y deseando que todos se encuentren muy bien. Además, agradecemos como siempre el favor de su sintonía. Esperamos que se queden a lo largo de esta hora en la que estaremos compartiéndoles información relevante relacionada con nuestro municipio. Si alguien desea comunicarse, les recuerdo los números de cabina, son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Comenzamos con la información. El patronato de la FENAPI 2022 dio a conocer las actividades que se llevarán a cabo del 13 al 22 de mayo aquí en Colotlán. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, les comento que luego de suspender la Feria Nacional del Piteado a causa del COVID-19, este año se llevará a cabo en Colotlán la 29ª edición con el lema El Arte y la Tradición Regresan, en la que del 13 al 22 de mayo se realizarán actividades culturales, deportivas, musicales y de charrería para el gusto de toda la familia. El presidente del patronato, Aurelio Abascal, aseguró que tendrán estrictas medidas de sanidad en los eventos del Teatro del Pueblo, con el uso obligatorio de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial.
En cuanto a la organización del Teatro del Pueblo, se contará con un acceso controlado, esto con la finalidad de cumplir con las medidas de sanidad, puesto que todavía nos encontramos en pandemia. Habrá accesos controlados con arcos de seguridad, donde se estará vigilando el uso del cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial. Habrá salidas de emergencia. La zona naranja es donde estará el escenario. La zona azul será la zona de baile y habrá vallas de contención que están en color negro.
El tesorero del patronato de la FENAPI, Juan Manuel López Fregoso, mencionó que desde el año pasado se contempló una inversión de $1,000,000 para la realización de esta feria, cantidad que no es suficiente para cubrir cada una de las actividades. Por ello, se invitó a patrocinadores que son comerciantes de Colotlán y se estima que con la afluencia de personas en las actividades se recupere una parte de lo invertido.
En el mes de noviembre del año pasado se presupuestó una cantidad en el gasto de egresos para estas fiestas, si se fueran a realizar, y es el apoyo del ayuntamiento hacia estas fiestas es de $1,000,000. ¿Sí? Esto obviamente no es suficiente. Esto lo complementamos con patrocinios precisamente de diferentes pues comerciantes, pues hay actividades que generan que recuperemos algo precisamente para meterlo en el mismo evento de la feria, y es importante pues que nosotros esperamos que por la afluencia de gentes y visitantes pues sí puede haber una recuperación de ese recurso.
El alcalde de Colotlán, José Julián Quesada Santoyo, invitó a la población a unirse a esa tradición característica de la región norte de Jalisco y disfrutar de cada una de sus actividades. Agregó que se espera la visita de turistas de diferentes estados y del extranjero, ya que hasta el momento el ocupamiento de hoteles para la fecha de la feria es casi máximo y este es un factor positivo.
Colotlán está en el corazón de muchos ciudadanos radicados en otras partes. Para los mismos colotlenses que están en Guadalajara, en Zacatecas, en Jerez, en otras partes de la República Mexicana y en Estados Unidos, yo creo que algo de los puntos a tomar en cuenta aquí es el ocupamiento de las habitaciones en los diferentes hoteles. Actualmente tenemos ahorita ya un ocupamiento casi máximo para esas fechas, entonces es un indicador muy fiable de que vamos a tener visita de personas propias del municipio radicados en otras partes y turistas que vienen con esa idea de conocer qué es el arte del pipiado, qué es Colotlán y qué ofrece Colotlán como turismo.
Quesada Santoyo aseguró que Colotlán tiene poco patrimonio turístico, por ello, mediante la feria, se busca resaltarlo y los visitantes disfruten de todos los lugares que el municipio ofrece.
A lo mejor podemos decir que tenemos poco patrimonio turístico, pero precisamente de eso se trata, estamos realzándolo. No tenemos poco patrimonio turístico, si tenemos, lo único que nos hace falta más es hacer la difusión correspondiente, darlo a conocer, nosotros mismos llevarlo dentro del corazón y transmitirlo, difundirlo, por supuesto.
El alcalde mencionó que la gente ya está deseosa de fiestas, ya que en actividades culturales pasadas se vio la respuesta por parte de la ciudadanía. Por ello, se espera que esta edición de feria sea para el gusto de todos de una manera responsable en cuanto a la pandemia. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Isela. Pues bueno, una actividad muy esperada por los colotlenses que, en efecto, a causa de la pandemia tuvo que verse suspendida. Y pues a cuidar la economía, porque precisamente con estas fiestas se hacen gastos importantes. Así que pues vamos a ver cómo transcurre la Feria Nacional del Piteado, que será entonces del 13 al 22 de mayo.
Sí, así es, del 13 al 22 de mayo, y pues ya hemos visto las diferentes actividades que habrá y pues la gente está muy emocionada.
Desde luego. Y bueno, pues quienes necesiten o quieran más bien consultar la cartelera, pues pueden hacerlo en los medios oficiales del ayuntamiento, ¿verdad? Ojalá que todo transcurra pues bien aquí en Colotlán en esta edición de la FENAPI. Te agradezco los detalles que nos compartes, Isela. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, Colotlán recibe más turismo en Semana Santa. Y se cumplen 2 años del primer contagio de COVID-19 en la región.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Marcos. En 1599, en Inglaterra, nace Oliver Cromwell, político y militar inglés. Convirtió a Inglaterra en una república denominada Mancomunidad de Inglaterra. Con él, el país se convertirá en potencia naval, comercial y colonial. Muere el 3 de septiembre de 1658. En 1744, fallece Anders Celsius, físico y astrónomo sueco. Es conocido por idear una escala de temperatura centígrada, aunque diferente a la que se basa el sistema utilizado en la actualidad, pero se denomina Celsius en su memoria. Nace el 27 de noviembre de 1701. En 1863 nace Belisario Domínguez Palencia, médico y político mexicano de ideología liberal. Desde 1954, el Senado de la República de México entrega una medalla en su honor a ciudadanos que se distingan por sus servicios a la nación o a la humanidad. Muere el 7 de octubre de 1913.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 45 centavos y se vende a 20 pesos con 63 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 51 centavos y se vende a 22 pesos con 24 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Son más los visitantes que vacacionan en Colotlán que los que salen del municipio durante Semana Santa. Te escuchamos con esta información, Isela, adelante.
Con el permiso de la Mesa de Salud para salir a lugares públicos en Jalisco, hubo más visitantes en el municipio durante este periodo vacacional con la afluencia de turistas del extranjero y estados vecinos, ya que Colotlán cuenta con distintos espacios recreativos para el gusto de toda la familia. El director de turismo, Jesús Flores Lira, informó que durante las vacaciones, los visitantes acuden más a los parques acuáticos por la variedad que hay en el municipio.
Vemos que ya tenemos un poquito más de libertad para poder asistir a diferentes lugares turísticos. En el caso, por ejemplo, de Colotlán, pues dentro de los principales puntos estratégicos que tenemos dentro del inventario turístico del municipio, tenemos pues el parque acuático, que está como uno de los principales atractivos de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Este no solo recibe afluencia de estos municipios, sino que nos hemos dado cuenta que ya tiene aforo de otros estados incluso.
El director de turismo mencionó que con base a estudios que se realizan cada año, es más el turismo que llega al municipio que el que sale de él. Y esto, en cierto modo, es lamentable, ya que demuestra que la población no tiene suficiente recurso económico para salir de vacaciones. Pero por el lado positivo, el turismo que llega deja una derrama económica que se ve reflejada en los comerciantes y artesanos.
Pues desafortunadamente por cuestiones económicas es más la gente que acude a nuestro municipio. Claro, digo desafortunadamente en cuestión de que pues la mayoría de las personas no tenemos la posibilidad de poder salir, entonces pues buscamos las vacaciones a lo corto aquí. Pero pues esto también, si nos visitan muchas personas, foráneos, familiares o simple y sencillamente visitantes en el ámbito que fuese, ya sea por compras, por visita, por descanso, excelente. Esto nos trae precisamente un turismo que nos va a dejar una derrama económica y que pues de alguna manera estamos promocionando a nuestro municipio, que es lo que pretendemos.
Flores Lira mencionó que son tres eventos importantes en el municipio en los que recibe mayor turismo, principalmente del extranjero, ya que se preparan con anterioridad para llegar a Colotlán, especialmente en Semana Santa, la Feria Nacional Piteado y Fiestas Patrias.
Personas de Estados Unidos también tenemos mucho visitante en esta temporada. Para nosotros las visitas en las que contamos con una afluencia de visitantes extranjeros son Semana Santa, la FENAPI, que pues obviamente está por llegar también, y las fiestas patrias. Son las tres fechas en las que contamos con bastante afluencia turística del extranjero. En cuanto a los estados de los que recibimos más visitantes, llámense por su familia, por cuestiones de solamente visitar o de descanso, es el estado de Zacatecas, de la zona sur de Zacatecas, Tlaltenango, el Teúl, etcétera, y pues la cabecera de estatal, que en este caso pues, sería la ciudad de Guadalajara.
El director de turismo invitó a la ciudadanía y a estados vecinos a visitar el municipio de Colotlán, ya que cuenta con riqueza turística por su variada gastronomía, artesanías y calidez de los habitantes. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela. Y bueno, pasando a otros temas, les comento que a 2 años de la primera víctima de COVID-19 en el norte de Jalisco, las medidas de prevención son más importantes que nunca. Adelante con esta información, Gonzalo. Te escuchamos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que el 23 de abril de 2020 se confirmó el primer contagio y deceso por COVID-19 en el norte de Jalisco. Se trataba de un adulto mayor con complicaciones preexistentes. A 2 años de este hecho, La enfermedad ha cobrado la vida de más de 250 personas en este territorio y se han infectado más de 4.000. En las últimas semanas, las infecciones en los 10 municipios que comprenden la zona aparentemente han dado tregua. Sin embargo, el director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán, Guillermo Islahuaca Álvarez, señala que la movilidad y festividades pueden ser factor de repunte de contagios, por lo que insiste en la prevención y en estar vacunados.
Precisamente la vacunación está marcando la diferencia. Y ante estas nuevas movilizaciones en cuanto a eventos masivos sociales, pues bueno, esperemos que la población que decida acudir, pues precisamente mantenga las mínimas precauciones de contagio y que, pues bueno, tenga precisamente este esquema de vacunación completo. Por ello, la estrategia intensiva en Jalisco de poder tener la población ya con su refuerzo y, pues bueno, llegar a ese pequeño porcentaje que continúa de personas que han sido renuentes a recibir una vacuna.
Por primera vez en el lapso de la pandemia, en las últimas semanas ha habido una baja considerable de nuevas infecciones, agregó el director.
Hemos llegado a sumar estos 4.026 casos que han dado positivo a alguna de las pruebas registradas a través del sistema Radar Jalisco y lo propio que han hecho los médicos particulares, los laboratorios particulares que han estado trabajando con nosotros en la región sanitaria. Estamos viviendo un tiempo donde observamos precisamente no presencia de casos activos, que es un tiempo muy favorable a lo que creemos pudieran continuar varios días con esta tendencia.
Lo anterior no significa que las medidas preventivas deban dejarse de lado. Por el contrario, es momento de reforzarlas para que no se presenten nuevas olas o variantes de la enfermedad, añadió el director.
También hemos observado que a nivel internacional existen algunos pequeños repuntes haciendo mención a la variante de Omicron y, pues bueno, el COVID todavía continúa siendo muy peligroso para la población. Por ello, continuar con las medidas preventivas que se siguen atendiendo y lo propio que se ha estado haciendo con el sistema de vacunación.
La vacunación ha sido factor importante en la disminución de casos graves y mortalidad en este territorio. El director agregó que en toda la región hay biológico disponible.
Después de 2 años, podemos decir que hoy en día, gracias a tener disponible la vacunación y poderla acercar a todas las poblaciones de nuestra región, pues bueno, hemos encontrado este número satisfactorio de no tener casos activos, de no tener pacientes hospitalizados, que esperemos así se mantenga.
El coronavirus sigue siendo una de las principales causas de muerte en este territorio. Los registros preliminares indican que ha cobrado la vida de más de 250 personas en la región, añadió el director de la región sanitaria. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Y pues bueno, como se insiste, la prevención es importante, la vacunación también. Y no nos confiemos, aunque ahorita no tengamos casos activos según los reportes oficiales, pues más vale prevenir.
Exactamente, recordar a la población que hay módulos de vacunación en cada una de las cabeceras municipales y pues insiste pues en que estén los esquemas completos, dado que pues ya está demostrado que la vacunación ha influido en que haya menos casos graves, además de mortalidad, y que incluso pues haya mayor protección entre la población. Entonces, recordarle a nuestro auditorio que hay que vacunarse o completar esquemas según sea el caso.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa. En breve estamos de regreso.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Cómo sabe el cuerpo cuándo dejar de beber agua? El agua nos hidrata, calma la sed y contribuye a mantener un estado saludable. Tanto su exceso como su efecto podría llevar nuestro cuerpo a una situación límite. Pero la pregunta no es cuánta es suficiente, sino cómo sabe nuestro organismo qué cantidad es suficiente y cuándo debemos parar una vez que empezamos a beber. Un nuevo estudio con ratones publicado en la revista Nature indica que el intestino puede jugar un papel importante al predecir cuánto necesita beber para satisfacer al cuerpo. De inmediato, se lo notifica al cerebro y este decide entonces cuánta sed tiene. En 2016, un grupo de investigadores de la Universidad de California, San Francisco, descubrió que cuando los ratones beben líquidos, la boca y la garganta envían señales al cerebro para que apaguen las células cerebrales implicadas en la sed. Son células que se encuentran en el hipotálamo y regulan, además de la sed, la presión arterial y otros procesos corporales. Se expanden también a un espacio vecino llamado órgano subfornical. La boca y la garganta comienzan a disparar estas señales a los pocos segundos de beber algo. Antes de una hora, a veces a los 10 minutos, el agua entra en el torrente sanguíneo y circula por las células sedientas, repartidas por todo el cuerpo. Si el cerebro apaga las señales demasiado rápido, el líquido será insuficiente. Según el autor del estudio, Zachary Knight, investigador del Instituto Médico, Hughes, de alguna manera el cerebro tiene una manera de igualar estas dos escalas de tiempo diferentes para que pueda beber rápidamente la cantidad justa de agua para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Knight y su equipo implantaron lentes y fibras ópticas cerca del hipotálamo de los cerebros de los ratones, lo que les permitió observar y medir cuándo se encienden y cuándo se apagan esas neuronas de la sed. Cuando les dieron agua salada a los ratones, los científicos descubrieron que las neuronas de la sed dejaron de dispararse casi de inmediato, tal y como se esperaba, ya que puede deshidratar al cuerpo. Pero un minuto después, volvieron a encenderse. ¿De dónde provenía entonces esa nueva señal de encendido? Después de varios experimentos, el equipo de Knight sospechó que hay moléculas en el intestino que detectan el contenido de sal en los líquidos y lo utiliza para predecir cuánto hidrata esa bebida. El sistema envía esta información al cerebro en un minuto y las neuronas de la sed parpadean. Aunque no lo saben con seguridad, creen que las señales provienen específicamente del intestino delgado, que es el punto que más se conecta con el nervio vago. El sodio no es el único compuesto que activa las moléculas intestinales. Knight cree que cualquier otro elemento que cambie la osmolaridad, concentración de un líquido de la sangre, es detectada por este sistema. De confirmarse, estos hallazgos podrían beneficiar a una variedad de personas, especialmente la población mayor en épocas de calor, con riesgo de deshidratación o los corredores de maratón, que tienden a la sobrehidratación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9:34 a.m. Les comento que debe regresar el programa de escuelas de tiempo completo según el Supervisor Regional de Educación Indígena. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
Muchas gracias, Anita. Les comparto que la contingencia por coronavirus tuvo muchas implicaciones. Sin embargo, en lugares donde la marginación ya existía dejó aún más precariedad. Así ocurre en los pueblos originarios de la zona norte, en donde los estudiantes de nivel básico se enfrentan a muchas adversidades y es urgente que se atiendan algunas de sus necesidades. Así lo manifestó Gabino Medina Carrillo, supervisor de educación indígena en el norte de Jalisco.
Nos hace falta mejor infraestructura en las escuelas, creo. Eso es lo que considero a nivel general en la región, además de programas que sea para bien para los alumnos, algo así como el programa que manejaba la escuela de tiempo completo, donde desayunos escolares, para que de manera que los alumnos pues no asistieran con hambre.
La pandemia sumó para que aumentara el rezago estudiantil, dado que no todos los alumnos tienen acceso a clases y a mecanismos virtuales para tomar sus materias en formato híbrido o virtual.
El niño wixárika está acostumbrado a aprender mediante clases presenciales. Entonces, con esta pandemia, pues se desatendió mucho a los niños. Sí, pero también hubo maestros que siempre están comprometidos con la educación, buscaron alternativas o estrategias para sacar adelante todo eso. Se rezagó mucho en el sentido de cómo se hablaba de clases a distancia, muchos de los niños pues no cuentan con servicios de internet, ¿sí? Entonces fue donde se rezagó esa parte.
El que no haya condiciones para continuar estudiando en sus lugares de origen conlleva dos escenarios, que abandonen la escuela o que tengan que emigrar, lo que también representa un reto para los Wirraritari, describió Medina Carrillo.
Los grandes retos que ha enfrentado el joven Wirrarica o los mismos pobladores es que tienen que enfrentar retos como aprender a convivir con otros jóvenes que tienen otras culturas, otras religiones, además de poder acostumbrarse a vivir en una comunidad que pues no es la de ellos.
El supervisor hizo un llamado a las autoridades competentes para que atiendan las necesidades de los alumnos de educación básica en la región, particularmente del municipio de Mezquitic, donde es más urgente dicha atención. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Pues ahí está la justificación que da el supervisor en relación con lo que él percibe en estos alumnos indígenas, sus carencias, esas necesidades tan importantes y los beneficios, ¿no?, que tenía contar con este apoyo, con este programa.
Exactamente, recordar que muchas de estas comunidades están muy alejadas. Para acudir a la escuela tienen que trasladarse y hacer un recorrido de varias horas. Entonces muchos de los alumnos pues se quedaban ahí, tenían su desayuno, tenían sus alimentos, y el que se haya quitado este programa pues en cierto modo es una limitante, dado que pues no pueden regresar, por ejemplo, a tomar sus alimentos o a tener un desayuno, y es también muy complicado para los padres de familia recorrer estas 3 horas para llevar el lonche a los estudiantes.
Por supuesto. Gracias, Gonzalo, por la información. Y ahora les invito a escuchar el ABC de la prevención, en donde el comandante Arbizu nos comparte los resultados del operativo vacacional de primavera. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibo un cordial saludo del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Estamos ya de regreso en este espacio informativo con el deseo que hayan disfrutado unas buenas vacaciones de Semana Santa y Pascua en compañía de sus seres queridos. Hoy en el ABC de la prevención haremos un recuento de lo que fue este periodo vacacional. En cuanto a las tareas y actividades que se tuvieron que realizar por nuestra corporación a fin de garantizar la seguridad de la población de esta región norte de Jalisco. Comienzo por informarles que del 9 al 24 de abril de este año se estableció como cada año un operativo a fin de brindar la atención oportuna a las personas que pudieran necesitar de nuestro apoyo por diferentes circunstancias. Nuestro plan contempló el realizar recorridos por las principales carreteras, tanto la carretera federal 23 como la estatal 702, tramo crucero La Botijilla hasta Bolaños, puntos fijos de auxilio en los arcos de Temazcán, recorridos de prevención por las principales balnearios de la zona, como son el balneario del Oasis, el balneario de Totonilco y parque acuático Las Fuentes. Desde luego que también enviamos un número importante de oficiales para reforzar las playas de las costas de Jalisco. En un panorama muy general, apreciamos que durante este operativo de Semana Santa y Pascua hubo demasiado movimiento de paseantes, y tiene que ver desde luego con el resguardo de 2 años de pandemia que tuvimos. Las personas estaban deseosas por vacacionar y lo pudimos ver y percibir en la saturación de hospedajes con bastante tiempo de anticipación de haber sido reservados. Las playas tuvieron una afluencia importante en relación a años anteriores a la pandemia, y las carreteras se apreciaban congestionadas, principalmente las autopistas, en casetas y en los arribos a los puntos de destino. Era de esperarse que todo este movimiento de familias podría generar incidentes o accidentes durante la Semana Santa y la Semana de Pascua. Y les menciono que en Región Norte, en los tramos carreteros que se estuvieron recorriendo, estuvimos muy activos los incendios en pastizal a la orilla de carretera, pero también hubo incendios en lotes baldíos y predios de reserva de pasto para el ganado. Por otro lado, en los días santos se registró un incendio en el tiradero municipal en el municipio de San Martín de Bolaños, donde hubo la necesidad de trabajar de manera coordinada con la Brigada Forestal de la Ginor, el Grupo Voluntario Ares y personal del Ayuntamiento por un par de días para lograr extinguir este incendio que definitivamente generó una contaminación aquí en lo que es la región norte de Jalisco. Cabe señalar también que desafortunadamente este año no logramos salir en saldos blancos, que era nuestro gran deseo. Durante los días santos se registraron algunos accidentes carreteros, entre ellos volcaduras. A nosotros nos tocó estar presentes en 3 de ellas, con resultados de personas con lesiones de consideración, y un joven de entre 24 y 28 años que desafortunadamente falleció. Esto ocurrió justo en la recta de la llegada a Villa Guerrero, a unos 600 metros antes de llegar a la gasolinera. El fallecido perdió el control de su vehículo, se salió del camino, ocasionando varias volteretas. En una de ellas fue expulsado del vehículo, ocasionando lesiones de consideración que provocaron su muerte. Como se darán cuenta, ante la imprudencia poco se puede hacer. Aunque se tenga una vigilancia permanente y se atiendan las emergencias de manera oportuna, las autoridades hacen su tarea de vigilar y patrullar los sitios de riesgos. Pero las personas tenemos la obligación de hacer lo propio, de cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Hay que ser precavidos en todo momento, tener prudencia. Lamentamos desde luego el dolor de los familiares que tuvieron pérdidas durante este operativo en nuestro estado. Y nuestro agradecimiento para todas aquellas familias que regresaron con bien a casa. Protección Civil le apuesta a eliminar los riesgos y evitar peligros con acciones preventivas, anticipándonos a la ocurrencia de posibles accidentes. Las personas de esta población seguramente nos vieron recorriendo carreteras, en puntos fijos de vigilancia, caminando al interior de los balnearios. Y en estos lugares no solamente es apoyo a los visitantes, estamos atentos en que los dueños de estos sitios cumplan en materia de protección civil con las medidas de seguridad que deben de tener. Ejemplo, vigilamos que las piscinas tengan vigilancia permanente con guardavidas. Cualquier condición de riesgo al momento se le hace saber al propietario para que se corrija. A las personas de igual forma se les pide que estén atentos con sus hijos, que tengan control de las fogatas o braseros para evitar vayan a ocasionar algún incendio o posibles quemaduras. En fin, el trabajo es arduo, pero vale la pena porque sin duda con esto salvamos vidas. Finalmente, deseo mencionar que nuestro personal de esta comandancia regional ubicada en Villa Guerrero estuvo en un curso permanente de salvamento acuático y de natación, donde adquirieron resistencia para nadar y técnicas para poder salvar a una persona que pudiera estarse ahogando en algún cuerpo de agua en las playas de Jalisco. Gracias a ese entrenamiento, nuestros oficiales que pudieron acudir a las playas en la costa pudieron dar números satisfactorios y mantener sus playas sin incidencia de consideración, lo cual nos hace sentir orgullosos de ellos. Y agradezco su voluntad y su esfuerzo que realizaron para poder desempeñarse de buena manera durante este operativo de Semana Santa y Pascua 2022. Pues bien, con esto me despido, agradezco su atención y los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo, deseando que tengan un excelente inicio de semana.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa. Señal Clima.
Continuamos en Señal Informativa y tengo el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buen día.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana? Seguramente estaremos muriendo de calor.
Así es, Ana Cristina. Mira, bueno, haciendo un recuento, me imagino que todo mundo en vacaciones notamos un incremento considerable en las temperaturas, sobre todo en las temperaturas máximas, prácticamente desde el día 15, que la temperatura máxima la tenemos arriba de los 34 grados centígrados, y el día más caliente hasta hoy ha sido el día 19, que tuvimos 38 grados centígrados y fuimos el cuarto municipio más caliente de Jalisco en lo que va de pues de esta temporada de calor que ya prácticamente ya comenzó.
38
Pero bueno, mira,
grados.
En cuanto al panorama general te comento,
sí.
El frente frío número 45 se encuentra desplazándose sobre el noreste de México. Nos va a estar provocando algunas lluvias intensas a torrenciales, incluso con algunos tornados para los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, con lluvias por arriba de los 150, incluso hasta los 250 milímetros. Tenemos también un canal de baja presión que va a estar interaccionando con este frente frío, pero que se extiende prácticamente desde el norte hasta el centro y sureste del país, y va a estar provocando también lluvias para San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, así como para los estados del sur y sureste del país. En cuanto a las temperaturas mínimas, Ana Cristina, tenemos todavía temperaturas mínimas de menos 5 a 0 en Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 para Sonora, Zacatecas, Estado de México Hidalgo y Tlaxcala. El resto del país pues se encuentran ya por arriba de los 5 o los 10 grados centígrados como temperaturas mínimas. En cuanto a las máximas, se esperan para el día de hoy y prácticamente el resto de la semana, como comentabas, temperaturas de 40 a 45 grados centígrados para Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán, sobre todo las regiones de las costas. Y para el resto del país nos encontramos entre los 30 y los 40 grados centígrados como temperaturas mínimas. En cuanto a la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, no es muy diferente. Esperamos cielo mayormente despejado con algunos nublados por la tarde o noche, pero muy baja probabilidad de lluvias. Tenemos un ambiente muy seco. Este ambiente fresco por la mañana a muy caluroso por la tarde o noche. Esperamos temperaturas mínimas entre los 6 a los 9 grados centígrados. Y las máximas las esperamos de los 33 hasta los 36 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Y pues a la Cristina hay que seguir las recomendaciones, sobre todo de protección civil, que ya escuchábamos por ahí algunas. Hay que tener muy en cuenta la hidratación, hay que usar bloqueador solar, sobre todo para las personas que andan a la intemperie. Y tener mucho cuidado con el fuego para no provocar incendios, sobre todo pues en esta temporada que nos da mucho por salir al campo o a los balnearios en Argentina.
Exactamente, Raimundo. Pues bueno, preparados para estas altas temperaturas con estas recomendaciones que reiteras. Y bueno, tampoco está por demás el uso de sombrillas, ¿no? A veces hay quienes no prefieren evitarlo, pero sí, sí ayuda porque los daños en la piel desde luego pueden ser importantes.
Así es un instrumento muy útil, pero la verdad, lamentablemente sí se ha notado que ha caído en desuso, a lo mejor por la incomodidad de traerlo en la mano, cargándolo, no sé. Pero la verdad es que sí, ahorita la cuestión esta de la radiación solar está muy, muy delicada y la verdad es que sí, creo que serían las tres recomendaciones más importantes, ¿no? El cuidado con el fuego, la hidratación constante y el uso de bloqueadores solares.
Exactamente. Raimundo, muchísimas gracias. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Claro que sí, estamos al pendiente. Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti. Y nos vamos ahora con las breves en voz de Isela Gamboa.
Breves informativas. Señal estatal.
En los hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco se multiplicó en los últimos años el número de atenciones médicas otorgadas a mujeres y niñas víctimas de violación o abuso sexual. Eso con información del portal electrónico de NTR Guadalajara. El día de hoy, durante la mañana, el Vacubochito del Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó 70 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 para rezagados, segunda dosis, tercera e incluso cuarto refuerzo para adultos mayores en la Colonia Jalisco, a un costado del Centro Cultural. Eso con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
El gobierno de México acusó que empresas estadounidenses, fabricantes de armas, pueden ser consideradas cómplices indirectos de la delincuencia organizada, al tener conocimiento de que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilícito de armas a nuestro país y no modificar sus políticas de comercialización. Eso con información del Universal. Para lograr el control absoluto sobre el mercado nacional de litio, el gobierno mexicano tendrá que negociar con mineras de Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, pero sobre todo de Canadá, que poseen hasta 50% de las concesiones para la exploración de este producto en el país, incluido el empresario chino Ling Liangbin, uno de los hombres más ricos del planeta.
Señal Señal Internacional.
Rusia anunció su intención de cesar las hostilidades este lunes para permitir la evacuación de civiles refugiados con combatientes ucranianos en el complejo metalúrgico situado en Azovstal, en Mariupol, en el sudeste de Ucrania. Eso con información del portal electrónico de Excelsior. La policía de El Salvador confirmó la captura de Misael Alberto Romero Mejía, alias Danger, uno de los 15 cabecillas de la Mara Salvatrucha, tras la petición por parte del presidente salvadoreño Nayib Bukele de ampliar durante 30 días más el estado de excepción declarado para combatir a las pandillas. Eso con información del portal electrónico La Jornada.
Bueno, llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les recuerdo que ya desde hoy retomamos nuestras transmisiones en vivo, así que están invitados a darle seguimiento a todos los programas de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hoy a las 12 horas no se pierda Q Norte Conciencia con el doctor Álvaro Muñoz. También tenemos a las 6 de la tarde, bueno, a las 5 tenemos Texolotl con Eduardo Martínez y a las 6, Pláticas de Juventud. Les invitamos entonces para que sigan esta programación habitual. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y en vivo mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.